viernes 6 de abril.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos un día más esta linterna, pendientes de la guerra en Irán, que hoy deja novedades importantes tanto en el campo de batalla como en el plano diplomático. Otra cosa es cómo luego se concrete. Lo último, esta misma tarde, es la propuesta de paz que ha enviado Irán a Estados Unidos a través de Pakistán. Un documento de 10 puntos que rechaza un alto el fuego temporal y defiende el final definitivo de la guerra. Irán plantea un protocolo de seguridad para la navegación por el estrecho de Hormuz y el final de las sanciones internacionales contra Teherán. Donald Trump tiene previsto a esta hora una rueda de prensa en la Casa Blanca. Hace unos minutos ha hecho una primera valoración, unas breves declaraciones. Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, David, dice Trump que estamos ante un paso importante por parte de Irán, pero insuficiente.
El presidente Donald Trump se dispone a comparecer aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca, que está totalmente abarrotada. La expectación es máxima. Hace unos momentos, en una breve aparición previa ante los medios, en la celebración del lunes de Pascua, ha dicho que una propuesta de alto el fuego enviada por Irán, mediada por Pakistán, no le parece suficiente y, por lo tanto, nos ha contado, la ha rechazado.
Han hecho una propuesta y es una propuesta significativa. No es lo suficientemente buena, pero es un paso muy significativo. Están negociando ahora. Veremos qué pasa.
El presidente también va a dar detalles sobre los últimos desarrollos de la guerra, sobre todo ese ultimátum que ha dado, que acaba este martes a las 8 de la tarde. Es el miércoles a las 2 de la madrugada en la España peninsular. Él mantiene que podría destrozar las infraestructuras civiles, los puentes y las centrales eléctricas, para dañar a la población civil, para forzar a los ayatolás a negociar. El presidente ha dicho que los iraníes, que la población iraní quiere que él ataque a la teocracia porque quieren librarse de ese yugo dictatorial, según él mismo lo ha descrito.
En cuanto haya novedades a comparecencia, esa rueda de prensa de Donald Trump, ni que decir tiene que contactaremos con Washington. Sobre el terreno, la noticia de la tarde pasa por el ataque de Israel contra el complejo Pars Sur, la mayor planta de gas del mundo. Hace una semana Netanyahu dijo que no volvería a bombardearlo después de que se lo pidiera Trump. Ahora lo han vuelto a hacer. El ministro israelí de Defensa dice que las instalaciones han quedado inutilizadas.
Las fuerzas de Israel han atacado con contundencia la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Islava y que representa el 50% de la producción del país. Ambas instalaciones, que representan aproximadamente el 85% de las exportaciones de Irán, han quedado fuera del servicio y no están operativas.
Así está la guerra en Oriente Medio. Minuto y resultado. Veremos qué pasa durante esta tarde-noche. Aquí en España, la agenda de la semana pasa por los tribunales con dos citas destacadas. En la Audiencia Nacional, hoy ha arrancado el juicio de la Kitchen. En el banquillo, el exministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, el comisario Villarejo o quien fuera DAO de la policía, Eugenio Pino. Se les juzga por utilizar fondos reservados para montar una trama para robar y espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la información comprometedora sobre la financiación del Partido Popular durante la presidencia de Rajoy. La primera jornada se ha centrado en las cuestiones previas, en las que todas las partes han pedido la nulidad del juicio. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Errores en la instrucción y que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar este caso. Son las principales peticiones de las defensas de los acusados para pedir la nulidad en el primer día dedicado a las cuestiones previas. Consideran que los hechos investigados nada tienen que ver con el caso Tandem, el caso Villarejo. Son hechos ajenos a la denominada pieza número 7. El primero en pedirlo fue el abogado del exministro Fernández Díaz, petición a la que se adhirieron otras defensas. Otro de los motivos de nulidad fue la práctica de pruebas bajo el secreto de las actuaciones, lo que provocó la indefensión cerca de 3 años, y se refirieron a determinadas imputaciones que conocieron en el auto de procesamiento. El abogado del exministro del Interior pidió la nulidad de las actas notariales con mensajes de WhatsApp intercambiados con su número 2, Francisco Martínez, y la defensa de Martínez pidió la de las grabaciones de Villarejo porque fueron conseguidas de manera ilícita. El PSOE pidió la suspensión para incorporar la conexión política y apuntó hacia Cospedal y su exmarido, testigos en este juicio.
Continuará. Mañana el foco se traslada al Tribunal Supremo, donde arranca el juicio del caso Mascarillas. Aquí Veremos en el banquillo a José Luis Ábalos, a Coldo, a Víctor de Aldama. Se les acusa de cobrar comisiones a cambio de contratos públicos con la empresa de Aldama en los primeros días de la pandemia. Desde el PSOE dan amortizado el impacto de este caso, marcan distancias con Ábalos. Escucha si no a María Jesús Montero hoy en Radio Nacional. Después de que El Mundo publicara este fin de semana los WhatsApps de apoyo que envió a Ábalos, no te la pierdas, es impagable.
Eran mensajes entre compañeros que no tienen ningún interés y la pregunta es quién soporta mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque estos son los mensajes que han podido sacar, ningún otro, que son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona.
Mensajes cariñosos y la situación de esta persona. Estamos a minutos de que digan, ¿Ábalos? ¿Ábalos? ¿Quién es ese? Yo nunca he oído hablar de Ábalos. Esta persona, cojonante. Bueno, entre tanto, Pedro Sánchez nos ha dejado hoy otro de sus vídeos de la factoría Moncloa Productions. Hoy se ha grabado con la camiseta de la selección española de fútbol y el número 22 a la espalda para presumir de los afiliados a la Seguridad Social.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país.
De verdad, que alguien que le quiera le diga que ya vale. De verdad, no se puede hacer, de verdad, alguien habrá que le quiera, que le aprecie, que diga, Pedro, no, de verdad, por favor. Según Pedro Sánchez, España alcanzó en marzo los 22 millones de afiliados. Bueno, faltan un pelo. Utiliza el dato desestacionalizado, que no tiene en cuenta el impacto de la Semana Santa. Bueno, en cualquier caso, es el mejor dato de la serie histórica, con 211.000 cotizantes más. Victoria Ballesteros.
El arranque de la Semana Santa se ha notado sobre todo en el empleo vinculado a la hostelería. Es el sector donde más aumentó la afiliación, con 4 de cada 10 altas. Buenos datos, pero podrían ser mejores, como explica el catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Son sectores de baja productividad, es decir, son sectores de salarios bajos, o sea que digamos que el dato hay que mirarlo con optimismo, pero con prudencia. También ha bajado el paro, 23.000 desempleados menos que en el mes anterior, pero ¿por qué esa cifra si tenemos 200.000 afiliados más? Un factor importante es fijos discontinuos, que estaban en el limbo, estaban en una situación de inactividad y que ahora pasan a formar parte del empleo. En marzo había 2,4 millones de desempleados, la cifra más baja en ese mes desde 2008. Se firmaron 1,3 millones de contratos, el 44% indefinidos, pero en 6 de cada 10 casos estos contratos eran a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Cambiando de tema, o no tanto, miramos hacia la Luna. La misión Artemis 2 entra en horas decisivas. Esta madrugada los 4 astronautas que viajan en la nave Orión se convertirán en los primeros humanos en ver en directo la cara oculta de la Luna. Momento clave en el que permanecerán incomunicados. Antes, en solo unos minutos, se convertirá en la tripulación que ha viajado a más distancia de la Tierra. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes. A 406.000 kilómetros de distancia de la Tierra, nunca antes un humano había llegado tan lejos. Orión orbitará a unos 6.000 kilómetros de la Luna, lo que permitirá una imagen panorámica inédita de su cara oculta y conocer detalles desde esta perspectiva jamás alcanzada de regiones iluminadas, cráteres o montañas. Juan Carlos Cortés es director de la Agencia Espacial Española.
La primera foto de la cara oculta es del año 59. ¿Qué hay de novedad? Primero, que estamos más lejos, se tiene la visión de conjunto y ahora coincide que van a pasar precisamente en un día de la cara oculta, con lo cual se puede ver todos los detalles.
Por la tarde-noche llegará el momento de mayor tensión al cortarse las comunicaciones con la NASA durante unos 40 minutos. La jornada culminará con un gran eclipse solar que los astronautas podrán ver desde la cápsula. Una vez se supere este día D, tocará iniciar el regreso a la Tierra con una peligrosa reentrada en la atmósfera. La misión se completará con éxito si el sábado la cápsula Orión llega al Pacífico sin incidencias. 10 días en total que, en cualquier caso, son pruebas con vistas a Artemis 3 y Artemis 4 cuando se pretende volver a pisar la Luna y lanzar las primeras misiones tripuladas a Marte.
Y termino en la localidad vizcaína de Berriz, donde un hombre está detenido tras apuñalar a su pareja que estaba hospitalizada grave. Los 4 hijos han logrado reducirle con la ayuda de un vecino. Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, han sido quienes han impedido que la agresión acabase en tragedia. La mujer de 38 años se encuentra en estado grave y el hombre de 48 detenido por intento de homicidio tras apuñalar en reiteradas ocasiones a la víctima en la vivienda de la familia, en Berriz. Los hijos han presenciado el ataque y al salir en defensa de su madre, una de las menores, de 15 años, ha resultado herida leve. Ha sido una llamada telefónica la que ha alertado a la Ertzaintza pasadas las 7 de la mañana del suceso. Se trata del segundo episodio de violencia machista en Vizcaya en menos de 4 días, tras la muerte de una mujer en Basauri, presuntamente a manos de su novio, según investiga la policía vasca.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy han vuelto las togas a nuestra vida. Bueno, a la vida especialmente del PSOE de Pedro Sánchez y al PP del Antiguo Testamento. Los casos Ábalos y Kitchen son especialmente graves, pero hay una diferencia sustancial. O dos. La responsabilidad penal que juzga la operativa parapolicial que montó presuntamente el ministro Fernández Díaz se pagó junto a la Gürtel o la Púnica, desalojando del poder a Mariano Rajoy. No es el caso de la escandalera del ministro Sombra de Sánchez. Ahí sigue el presidente sin haber pagado con su cargo por tener a su vera a 2 secretarios de organización corruptos donde los haya. Y luego otra cosa. El gobierno de Rajoy es hoy historia de España y este juicio de las mascarillas se abre contra este ejecutivo, no contra el anterior, sino contra este, el que salió de la moción de censura de 2018. Es curioso que además Bolaños haya aprobado una ley que quiere eliminar la personación de los partidos políticos y sindicatos como acusación popular y sea su propio partido, el Partido Socialista, el que está personado en la Audiencia Nacional. Es decir, es Sánchez el que le pide 47 años y 10 meses de prisión al exministro de Interior del PP. Otro nuevo monumento a la coherencia.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Mañana, ¿cómo era eso? Final anticipado.
Mañana viene el ogro, como dicen algunos, sobre el Bayern de Múnich, que juega a las 9 en el Bernabéu en el partido de cuartos de final, en un Real Madrid que de momento recupera a Fede Valverde después de ser sancionado en Liga, que tiene la duda de saber si Militao va a ser titular y que seguro en el ataque van a estar Mbappé y Vinicius. Por cierto, Vinicius ha comparecido hoy en rueda de prensa, dice que no tuvo feeling con Xavi Alonso, que se lleva muy bien con Arbeloa y que, por supuesto, puede jugar con el francés. En el equipo alemán hay que destacar que la duda en el inglés Harry Kane, que finalmente ha entrado en la lista de convocados. Y el miércoles juega el Atlético Madrid en Barcelona frente al Barça. En el Barça confirmada la baja de Bernal, en el Atlético recupera de los importantes a Pubil y a Oblak, se cae Jiménez y habrá que ver qué sucede en ese partido de ida donde está todo prácticamente vendido. Y además de todo esto hay que destacar un día más, un lunes más, que los árbitros vuelven a protagonizar la polémica después de la famosa jugada de Gerard Martín. Para unos era roja, para otros se equivocó. En resumen, que tenemos lío como cada lunes.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto y vamos, seguimos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Playlist, scroll, buf, paso, paso. Audio mamá, fuego, morir.
Una de cada 3 personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En algo más de media hora, los astronautas del Artemis II habrán llegado al punto más lejano de la Tierra en el que haya estado jamás un ser humano. Todo un hito en el espacio. Pero el váter del cohete sigue dando problemas. Sí, así somos los terrícolas. Hay cosas que no cambian ni siquiera en el espacio. Es la primera vez que lo llevan. Se demuestra que es un aparato que siempre genera tensiones. Para hablar de ello, tengo a Jon Uriarte, que su favorito, y de hecho, porque Flowers es una señora, pero es el que quería tener en casa, es ese que tenía como 2 huellas de pie que había en los bares antiguos y un agujero en el suelo, que ponían los pies así y te ponían perdido. Pues eso quería tener. Era tu favorito, tío.
He visto luz y entrado, que decía yo en ese váter. ¿Sabes que el otro día un amigo me mandó una foto de uno que todavía existe?
En tu casa.
Sí, sí. No, bueno, podría serlo perfectamente. Podría serlo. Oye, qué bonito tema de porretas, no me has dicho nada de este grupo que he encontrado.
Precioso, precioso.
Bueno, es curioso lo del problema del retrete, porque fíjate, hace 12 años, y a ti y a mí nos encanta esta serie, ya hablaban de ello en Big Bang Theory.
Sí.
Howard lo inventó, acuérdate, y tuvo que ir al espacio a probarlo. Lo malo es que, por lo que sea, no lo llevó bien.
Hola, Howie, ¿cómo te encuentras?
Mejor. Atención, terrestres. Esta noche habrá 2 lunas en el cielo.
Howie, ya basta. Toda la NASA te está viendo. Vuelve a ponerte los pantalones.
Te vas arriba.
Claro.
Te vas arriba.
Te pierdes.
Te pones tonto, te dan calmantes, haces un calvo y todo el universo te ve ahí la luna. Bueno, a ver, son 10 días lo que es el viaje y tarde o temprano, por mucho que aprietes, vas a tener un apretón. Además, con la falta de gravedad, digo yo, lo mismo se te revuelve todo.
Esa es otra. Y ya sabemos que aguantarse los gases no es bueno, como cuenta Leo Harlem.
Que sabes que va a salir por el conducto ordinario. Y como los asientos son de Sky, dices, esto va a sonar. Entonces empiezas a apretar, pero como las tuercas de un submarino, apretando bien, bien, bien. En este momento el cerebro manda una orden al culo y se ejerce la mayor presión que puede hacer el cuerpo humano. Está estudiado, son 9 atmósferas por centímetro cuadrado de esfínter. Se han dado casos dramáticos de gente que ha apretado tanto, 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 que se le ha pasado piel de una nalga a la otra.
Sí, sí. Es curioso que cuando Leo se pone a hablar así, sí, parece Ábalos.
Sí, mira, no lo había pensado, de verdad. Bueno, el caso es que si la orquesta de viento cuesta retenerla, pues imagina la percusión, por ser finos. Bueno, pues parece que el fallo, Expósito, está en lo expulsado, porque se congela y se atasca.
Por lo que faltaba. Bueno, hay cosas peores, ¿eh? Mira lo que decía Piedrahita sobre la tapa del váter.
Como la tapa de bisagra floja, aunque quizás sea peor cuando se queda arriba. Que te vas a sentar, no te das cuenta y es como caer al vacío. ¡Ah! Hay agua abajo. No hay nalga desnuda capaz de soportar tal contradicción con el esfínter a remojo. Y de ahí viene la expresión quedarse anonadado.
Es que anonadado. Hay que darle la razón porque se te cae el agua un moflete y agradable no es.
No, el frío de la roca esa, macho.
Uy, frío. Bueno, luego vamos a hablar porque tú has visto retretes por ahí cuando has tenido que hacer viajes. De lo
yo, seguramente, el peor de mi vida,
dime,
te lo juro, fue uno de estos portátiles terrorífico, sí, en la frontera de Moldavia con Ucrania.
Y que era para dar miedo.
Terrible, ¿no? Terrible, el fin del mundo,
imagino,
tío.
Me imagino que limpio además.
Era el fin del mundo.
Como los paños del oro. Bueno, claro, ¿cómo es el retrete que está en el espacio? Porque, claro, lo mismo, el diseño, pues yo que lo he visto realmente, muy agradable a la vista no es.
No da cosita usarlo. Si pasa en el avión o en el tren, imagínate en una nave espacial.
Yo digo que si un invento ya está rematado, que lo dejen, que se pongan pues con otras cosas que sí que necesitan pues retoques, como por ejemplo las cisternas. Hombre, por favor, no le pueden poner a eso un silenciador. Si es que solo tirar de la cisterna ya es para morirse. Si es que da igual que sepas de sobra que va a sonar así. ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado!
Es que es verdad, ¿eh?
Es que lo de ir en avión, en la primera fila de una de estas fases del avión, pegado a la cortinilla esa del váter, sí, por la noche en un vuelo oceánico, que sí, cada uno que pasa, ¿lo oyes? Esos asientos de esa fila tenían que ser gratis.
Sí, señor, estoy de acuerdo. Y otra cosa, ¿tú cabes en el retrete de un tren o un avión? Porque yo con dificultad, ¿eh?
Bueno, te apañas, entras, cierras, abres el acordeón ese de la puerta, yo qué sé,
hacer
lo que puedes.
La pierna torcida, la pierna torcida.
Haces lo que puedes, procuras no tocar nada. Procuras no tocar nada.
No tocas nada. Pones papelitos alrededor a sentarte, si es que te sientas. Bueno, lo que
nunca,
no parece es que...
Nunca,
por eso te digo.
Nunca.
Lo que no parece es que usen papel higiénico, por cierto, o toallitas, porque claro, dime tú, ¿quién elige el mejor papel para ir ahí en la NASA?
Bueno, pues con lo que ha costado, seguro que hay un tipo en la NASA especialista que lo ha elegido.
¿Qué podemos aprender de un tío que es capaz de distinguir con los ojos tapados 80 tipos de papel higiénico solo con el tacto? ¿De qué le puede servir eso en la vida? Habrá que ver a la familia hablando con los vecinos. ¿Qué tal tu marido? Ay, pues nada, chica, sigue sin trabajo. Ahora, eso sí, tiene una mano con el papel higiénico. Claro, y luego se cabreará cuando lo llamen el cagón del sexto B. Si es que no puede ser.
Como dice Santi Rodríguez, hay gente para todo. Y seguro que, claro, hay alguien que se ha tenido que encargar de eso. Cuidado, cuidado.
Pues seguro.
Hombre, tú me dirás. ¿Te acuerdas del papel del elefante?
Que había, sí, sí, que había una parte que rebalaba.
Sí, sí. Hay una gente que se ha salvado. La generación actual se ha salvado de tantas cosas.
No están preparados.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hará turnos allí arriba? ¿Cuánto tiempo y veces puedes ir al retrete? Seguro que hay normas.
Claro, porque si se congela el truño... Y el olor que hacemos.
Claro que
el olor también se congela.
Échale ahí un ambipur o algo.
Claro. No, porque se congela, es también, unas gotitas líquidas.
También es verdad.
Bueno, habrá un encargado de vigilar aquello, un guardajurado o algo, porque eso ya pasa en la Tierra, como cuenta Clavero.
Luego está el jefe que quiere controlarlo todo. Es el típico que no se saca la silla a la puerta de casualidad, ¿sabes? Para aparecer una abuela de pueblo, ¿sabes? Que lo controla todo. Tú solo tienes que esperar, él aparece. Hay un hormicurro que cada vez que voy al baño a mear, ahí aparece. Siempre aparece. Y se pone a mear a lo mío y se asoma. Y me mira, ¿sabes? Yo creo que eres para tu base de datos. ¿Esto?
Claro, que es que siendo tan pequeño el lugar de trabajo en la nave, yo no creo que pueda escaquearse uno yendo al baño, pero también yo tuve un compañero que iba tantas veces al baño que le decíamos tú ahí que tienes gente.
Sería para fumar.
También, no te digo yo que no. Bueno, y luego están los pudores, porque yo no podría hacer mis cosas tranquilo con gente fuera esperando.
Bueno, cosa que también le pasa a Joaquín Reyes cuando entra en un váter público.
Hay una cosa que me da mucha cosica. El otro día estaba en un centro comercial, le pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh? Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
Pero claro, allá arriba
hay cuatro, macho. Y has visto quién ha entrado.
Dices, claro, no tengo nada que ver, ha sido ella.
Tú imagínate ella, esa pobre mujer astronauta, tío.
Claro, claro.
Con los otros tres pigardos allí.
Esa chica diciendo, a mí cuando me toca, majo.
Eso no está pagado. Eso no está pagado.
No está pagado.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Da la bomba.
Everything is good and round. I'm here again.
Nos damos un paseito por las redes. El gobierno presume de los datos de ocupación con la camiseta de España en el TikTok de Pedro Sánchez. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Y se ha adelantado el presidente del gobierno para dar esos datos de empleo en nuestro país. Lo ha dicho antes de las 9 de la mañana. Por primera vez alcanzamos los 22 millones de ocupados en el mes de marzo. Sánchez ha hecho el anuncio con esa camiseta de la selección española con el número 22. Y nos dice un oyente sobre esto que vaya desayuno que nos ha dado el presidente cuando no es una declaración institucional sin preguntas. Es un vídeo de TikTok para que veamos lo bien que funciona al Ejecutivo y todo en medio de una semana con un viacrucis judicial de lo más entretenido, ojo, de los dos lados, PP y PSOE.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone tema.
Hola, Ángel. Comienza esta semana el baile de la justicia espectáculo. Por un lado, la antigua cúpula de interior del PP en el banquillo del caso Kitchen. Por el otro, la trama de Ábalos, Koldo y sus sobrinas en el caso de las mascarillas. Y el PSOE tratando de forzar un empate en tirón mediático y político. Otro frente, este de verdad, la guerra de Irán, con Trump perdiendo los papeles y las formas, y probablemente también la estrategia. Hoy, con la amenaza de salirse de la OTAN. Y por último, Pablo Iglesias empieza a quejarse del acuerdo que Podemos ha firmado en Andalucía. Un pacto al que cabe pronosticarle una duración y una estabilidad perfectamente descriptibles.
Pues apuntado queda, más de la tertulia, Camacho. Gracias. Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30, como siempre, te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
Estate muy atento a lo que te voy a contar, porque con el seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Mira, fácil de entender qué cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Si yo te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril a Ahorral de MediaMarkt. Aprovecha las mejores ofertas con una escoba Dyson V12 Detect Absolute con tecnología láser por 499 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en linea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, Irán eleva el tono después de los ataques de Israel contra las principales instalaciones energéticas del país. La Guardia Revolucionaria dice que la situación está bajo control, pero amenaza con un efecto dominó de fuego en todo el Golfo Pérsico. Teherán apunta directamente al propio Israel, Emiratos Árabes y a Kuwait. La advertencia llega al mismo día en el que Irán ha enviado un plan de paz alternativo al de Estados Unidos, que según Trump es significativo, pero es insuficiente. Segunda clave, el dueño de Forestalia reconoce que tenía relación con el socio de Santos Cerdán, Anchón Alonso, pero niega haber pagado comisiones a cambio de concesiones o informes favorables para su empresa. Fernando Samper, en la comisión Coldo en el Senado, ha admitido una reunión con el exsecretario de organización del PSOE. Mientras, Paqui, la mujer de Santos Cerdán, ha alegado motivos de salud para no comparecer en la comisión. Motivos de salud que, oh curiosidad, no tenía este fin de semana, que se le ha visto y hay fotos en las procesiones de su pueblo en Navarra. Tercera, Salvamento Marítimo rescata a 37 migrantes que viajaban a bordo de una patera cerca de Lanzarote, entre ellas cuatro mujeres, una embarazada. Todos han sido atendidos por efectivos de la Cruz Roja. Al parecer, están en buen estado de salud. Se trata de la cuarta embarcación que llega a Canarias desde el pasado viernes. En total, han llegado a nuestras costas casi 300 personas. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ha sido uno de los sonidos del día, el de Sánchez anunciando que habíamos llegado a los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, algo que según los datos del paro que hemos conocido hoy no es del todo así. La cifra total asciende a casi 21,9 millones de afiliados y el gobierno se escuda en que ese que da Sánchez es el dato desestacionalizado de ocupados. Lo que sí es cierto es que en marzo se sumaron 211.000 afiliados más. Una cifra que marca máximos. Ha sido un buen mes de marzo en lo laboral porque el arranque de la Semana Santa se ha notado sobre todo en el empleo vinculado a la hostelería, al turismo, que son los sectores donde más ha aumentado la afiliación con 4 de cada 10 altas. También ha bajado el paro en 23.000 personas para marcar también el mejor marzo de la serie histórica, pero no todo son luces en estas cifras. También hay sombras. Un factor importante es que seguimos sin saber el dato de los fijos discontinuos sin actividad y que el gobierno incluye en el número de ocupados, y también la temporalidad de los contratos. De esos 1,3 millones que se firmaron en marzo, 6 de cada 10 fueron a tiempo parcial.
Gracias, Iván. A las 9 y media en clase de economía vamos a analizar si hay intervencionismo del gobierno en las empresas. Ya sabes, el caso Indra, más Telefónica, acuérdate.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es muy probable que pocos conozcan la historia que voy a contar. Hace de ello nada menos que 53 años. El 24 de marzo de 1973, tres chavales gallegos, veinteañeros, vecinos de Irún, cruzaron la frontera hacia Francia para ver en Biarritz una película entonces prohibida en España, El último tango en París. Un grupo de tarras, aproximadamente 5, les confundieron con policías cuando estaban tomando unas copas, y aquella misma tarde estos chicos desaparecieron para siempre. Desde entonces nada se ha vuelto a saber de ellos. Las familias, los gobiernos central y vasco, el Parlamento Vasco, el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el Instituto Góngora y las asociaciones de víctimas del terrorismo como COVITE o la Fundación Buesa han pedido a ETA todos estos años que digan qué sucedió y dónde están los restos de aquellos tres chicos. En su última entrevista, concedida en 2018, ETA no niega la autoría, tampoco confirma nada. Dijo algo tan cínico como que tan cínico como que nunca se les había pedido saber seriamente de ello. Nosotros vamos a hablar hoy con el último policía que investigó este asunto, pero antes saludo a Pablo Muñoz, nuestro compañero de ABC, colaborador de La Linterna en asuntos de terrorismo, seguridad, crimen. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, estos son de esos casos, de esos asesinatos de ETA, de los que muy pocos hablan ya, como si nunca hubieran existido. Vamos a contar los hechos, o mejor dicho, lo que se sabe de los hechos, Pablo.
Mira, aquí la mejor fuente es un compañero que, bueno, muy veterano, que estuve en ABC mucho tiempo, Alfredo Semprún, el padre, un mítico periodista de ABC, y este fue el primero que informó de los hechos de que los tres jóvenes habían sido asesinados por ETA. Fue en su crónica del 27 de abril de 1973, es decir, prácticamente un mes después de los hechos, y cuenta que al salir del cine y ya de regreso a su lugar de residencia, a Irún, pues paran a tomar unas copas en un bar de carretera de San Juan de Luz, ¿no? Ahí estaban varios de los que entonces se llamaban refugiados políticos, que bueno, que no eran más que simples etarras, y varios de ellos estaban pues completamente pues borrachos, ¿no? Al ver que los recién llegados eran españoles, pues los etarras se empiezan a insultar, parece que les confunden con policías, y llegan a las manos. La cosa llega a un punto en el que los clientes y los trabajadores del local tienen que intervenir. Es más, el dueño del bar cierra el establecimiento y ya en la calle sigue la pelea, y todos reciben una paliza fuerte, pero uno de ellos queda seriamente dañado, ¿no? Y desde ese momento pues se pierde su pista.
¿En la noticia se identifica a los etarras implicados en la paliza?
Sí, fíjate que es sorprendente, porque Semprún señala a Ceferino Arévalo, el ruso, Manuel Murúa, el casero, Prudencio Sudupe, alias Pruden, Jesús de la Fuente y Sabino Achandalabaso, Sabín. Y cuenta además que habían sido interrogados por la policía gala. Pero fíjate, es que no se abrió ningún sumario judicial por este caso hasta que un año después la familia denunciaron la desaparición en San Juan de Luz. Y es que, fíjate, es que en esas circunstancias hay que recordar que Francia era un santuario para los etarras, que eran considerados como refugiados políticos, y lo cierto es que no hubo prácticamente ninguna investigación, aunque a veces sí que sacó a la luz más datos, ¿no? Por ejemplo, que solo uno de los tres agredidos recibió en el lugar de los hechos golpes que podrían ser mortales, que sus asesinos eliminaron a sí mismo a sus dos compañeros para evitar pues posibles testigos probablemente, y que recibieron torturas que fueron durísimas. Y también mete en la ecuación al etarra un tipo muy, muy peligroso que era Tomás Pérez Revilla, que alias Huesos o Huesitos, como autor material, ¿no? Y este tipo fue tiempo después asesinado por el BAN. Posteriormente, pues aparecen otros nombres relacionados con el caso, como el de Peixoto, que es el más conocido, y sobre todo Teleforo Monzón.
Joder. Oye, hay un hecho curioso relacionado con el coche de aquellos chicos, un Austin 1300, propiedad de José Humberto Fouz. ¿Qué pasa?
Sí, fíjate, ese, como te decía antes, el coche desaparece con las víctimas y hubo informaciones que corrieron por ese momento, porque incluso se repartieron tablillas con algunas informaciones de que se lo había quedado ETA. Pero es que hay una circunstancia, y es que la madre de este chico aseguraba que ese mismo vehículo era el que los atentados que asesinaron a Carrero Blanco aparcaron en doble fila en la calle Claudio Cuello para que el entonces presidente del gobierno pasara por encima del lugar donde estaban colocados los explosivos, ¿no? Fue solo unos meses después ese atentado contra Carreros, ¿verdad? Y ella estaba segura de que era el mismo coche. La verdad es que era un modelo muy poco frecuente, pero sí que es obvio también que si esto hubiese sido así, se hubiese conocido, porque evidentemente esa es una investigación que se hizo muy, muy al detalle, y evidentemente este asunto se hubiese conocido. Pero bueno, es una leyenda más en torno a este tema.
ETA siempre ha estado callado sobre este asunto, ¿no?
Sí, fíjate, ahí el etarra Jesús María Zabarte Arrigui, que este es un... Bueno, sí, este está como un... Estaba muy mal. En 1974 es preguntado sobre este asunto, y él lo que declara es que él también había preguntado a Pérez Revilla sobre el crimen, y que este simplemente se limitó a decir que cuanto menos se supiera de eso, pues que mejor. La instrucción inicial fue archivada en 1975 sin progreso alguno, y la ley de amnistía de 1977 y la posterior reinserción de la ETA político-militar, que era la organización a la que ellos pertenecían, los presuntos asesinos, pues hizo que tampoco hubiera demasiado interés en investigar. Y de hecho, pues durante muchos años el caso estaba fuera del debate público. y la negativa del Beta a reivindicar, pues también hizo que cayera en el olvido, que solo se salía de vez en cuando por alguno de los familiares que sí tenía justicia.
Caramba. Pablo, ¿vamos con el experto?
Yo creo que sí.
Nuestro invitado es don Enrique Pamies, comisario de policía jubilado. Para los veteranos en estas noticias, toda una institución. Fue el último en investigar estos hechos en su etapa como jefe superior del País Vasco y ha dedicado 35 años de su vida a luchar contra ETA sin salir del País Vasco. Don Enrique, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se comienza a investigar estos hechos tantos años después? ¿Por qué se reabre?
A ver, no, teoría, o sea, realmente no se llega a abrir, sino únicamente que un conocido de ahí del País Vasco me llama un día y me dice: oye, ¿tienes inconveniente en reunirte con una persona relacionada con los tres desaparecidos, los tres chicos gallegos, como bueno, les hemos llamado así?
Sí, sí.
Digo, yo no, ningún problema, tal. Bueno, vienen a mi despacho, me explica la situación y yo le digo: mira, ni aunque presentes una denuncia, esto no tiene ningún recorrido porque la ley de amnistía lo tapa todo y además, con los años que han pasado está todo prescrito, pero yo sí te puedo hacer algunas gestiones a título personal, pues bueno, con contactos que tengo y te iré diciendo. Y digo, si te parece bien. Y me dijo que sí. Digo, bien, pues así quedamos y así empecé a, pues, bueno, a contactar con algún conocido que para conocer de este tema tenías que localizar a alguien que hubiera estado en aquellos años en ambos lados, o sea, tanto en Francia como en España. Y bueno, pues por los años que he estado allí, pues conocí a alguien, se lo comenté y me dijo: bueno, te puedo hacer gestiones, pero me pidió eso sí, de todo lo que vaya sabiendo, obviamente te pido discreción porque esto no se puede saber. Digo, no te preocupes. Y así lo íbamos haciendo.
Uh-huh. Pablo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, sí. Sí, lo que sí, no quería saber, bueno, esa investigación, qué resultados va teniendo, qué es lo que se sabe de lo que te cuentan a partir de esos primeros contactos con esta persona.
Bueno, a ver, lo primero que me confirma es que sí, bueno, es lo que he sabido, que además está registrado por la policía francesa, de que tuvieron los tres gallegos, chicos gallegos. Tuvieron un encontronazo con un grupo de, creo que fueron cinco etarras. La cosa degeneró porque unos pensaron que eran policías, los tres chavales estos no tenían ni puta idea de qué iba el tema y bueno, pues acabó como el rosario de la aurora y parece ser que ya en las afueras del local, que debía ser fuera, pero ya en las, no era exactamente en San Juan de Luz, sino en un local de copas, pero ya en las afueras, pues allí algo debió de pasar que uno de los etarras pues le dio debió de matar de un golpe a uno de los tres, no sé exactamente a cuál, pero uno de los tres pues parece ser o quedó muerto o quedó muy mal, y los otros, pensando que realmente lo que eran policías, pues bueno, y que ya tenían aquel el tema de que uno de ellos ya había caído, pues no podían dejarlo así. Entonces, sí, dime.
No, iba a decir si a pesar del tiempo transcurrido, ¿hubo posibilidades reales de llegar hasta los restos de las víctimas? Porque no se encontró nada.
No se encontró nada y yo no sé si lo hubiéramos conseguido en aquella ocasión, porque estoy hablando de hace 20 años, claro. Sí, pues en 2006 sería, y bueno, porque yo la premisa que había puesto a esta persona, la persona que me había pedido el tema, es: bajo ninguna circunstancia esto puede salir ahí en ningún sitio. Mi sorpresa fue que según le iba diciendo, bueno, pues la cosa iba bien encaminada, ya está, habíamos llegado, bueno, se había llegado, esta persona que yo te digo, pues había llegado, me comentó, dice, pues hay una especie de un caserío con terreno, y en ese terreno parece ser que es donde presuntamente podían haberlos enterrado. Lo que pasa es que según se lo voy comentando a quien me lo había pedido, pues lo hace público una entrevista, no sé qué, y dije, pues se acabó. Primero que eso, porque yo lo puedo poner en riesgo a quien me está haciendo el favor. Entonces me llamó, me dice: oye, he visto esto en televisión. Digo, sí, bueno. Digo, ya lo sé, yo también. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado y así pasa y después...
Madre mía.
Y ahí quedó el tema. Es que tampoco se puede hacer más cosas.
No, no.
Porque a la policía francesa tampoco tú le puedes ir y decir, oiga, mira, creo que están en este... en este terreno del caserío, dice, vale, sí, muy bien, pero ¿dónde está la X del tesoro? Claro. No podemos levantar. Y entonces, bueno, pues ahí ya... Luego sí es cierto, hay que, porque además hablé con él para que hiciera... Hay una especie de novela, relato, que escribió Adolfo García Ortega, que se una novela se titula una tumba en el aire, que es de lo mejor que se ha escrito sobre el tema. En novela da un poquito el tema... Y él habla de, efectivamente, de un terreno, de ese terreno parece ser, bueno, en la novela dice que luego lo sacan dos de ellos y llevan los restos de los tres fallecidos, ya los llevan y los entierran en un bosque de las Landas. Pero bueno, y bueno, así como obviamente relata, pues las torturas, que eso sí que lo sé, a ciencia cierta, sometieron a los dos que habían quedado vivos, pues porque él, sobre todo el Tomás Pérez Revilla, el Huesos, era, no sé, un loco, pero un loco, un sádico. Y bueno, pues le sacó los ojos a uno.
Madre mía.
Les dieron, pues bueno, hasta que ya al final, pues ya no tenía nada que hacer. Obviamente ahí, y en eso ha sido de la razón que el libro está muy bien, estamos hablando de 1973, es decir, antes de que ETA PM y ETA militar se separaran. Entonces, un tema como este tenía que ser se tenía que hacer con el beneplácito de la dirección. Y en la dirección aquel entonces, pues estaba Telesfor Monzón, obviamente, estaba Chiquilla, luego murió, estaba Peixoto, que ha fallecido recientemente, y quién más, se me ha ido el santo, bueno, la cúpula de...
De entonces, claro.
Sí, y entonces Esquerra, bueno, toda esta gente. Y entonces son ellos los que les dicen, oye, pues si esto ya está como está, no pueden salir de aquí porque nos vamos a soltarlos ahora y a dos de ellos y ver qué decimos. Entonces los asesinan, terminan de matarles y les entierran y además hacen pacto de no volver a hablar de ello.
Pablo.
Sí, hay una cosa que llama la atención y es que poco tiempo después hay un episodio similar y esta vez... Pues son dos inspectores del entonces Cuerpo General de Policía. ¿Qué es lo que sucedió entonces?
Pues es un tema que tampoco, ese sí, todavía está menos claro, si se quiere. Eran dos compañeros de la Comisaría de San Sebastián, además, donde yo estuve los 22 primeros años. Y bueno, pues por lo que fuera, hay gente que dice que pasaron al cine. Hay otros que dicen que no, y yo soy más de esta segunda teoría, que pasaron engañados por alguien, posiblemente por una mujer, y allí les esperaban. Lo que pasa que, bueno, lo típico, pues el cazar a dos policías, a más inspectores, creo que tenían realmente el rango de subinspector, pero es igual, eran ya como si fueran inspectores. Y cazar a dos inspectores, pues para ETA, pues podría suponer pues sacar información, pensando que todo el mundo se dedicaba al tema terrorista. Y para nada. Uno creo que estaba en el DNI y el otro había pasado por el DNI, que no sé si estaba en seguridad ciudadana. O sea que lo que les podían contar del tema de ETA, pues, entre nada y poco, o sea, nada.
En este caso, en este caso, Enrique, sí se encontraron los restos.
Sí. Estos los encontraron tiempo después, no sé, no te puedo decir cuánto. Tiempo después, unos chavales, creo que jugando en la zona del mar y de los Pirineos Atlánticos, en aquellos búnkers de la Segunda Guerra Mundial, en un búnker, pues entraron, porque no sé, porque entrarían por lo que fuera, y vieron pues que la arena se había levantado un poco y había restos, como restos humanos. Llamaron a la gendarmería y efectivamente por las ropas y todo lo demás, y porque se sabía que habían desaparecido, pues se llegó a la conclusión de que eran ellos. Y además todavía se veía restos de que, pues evidentemente les habían sacado los ojos, les habían arrancado las uñas y otras lindezas que no... Bueno, en fin.
Madre mía, ya imagino. Qué
esto, sí, estos luchadores por la paz, pero bueno, en fin.
Eso lo dejamos por otro día porque pensamos lo mismo. Don Enrique Pamies, comisario, no exagero si digo que un histórico en la lucha contra ETA. Gracias por este tiempo, Enrique.
Muchas gracias a usted.
Adiós. Pablo, es necesario recordar de vez en cuando que estas cosas han pasado en España no hace tanto tiempo en términos históricos, ¿eh?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Y recordar a las víctimas que no han visto resarcidas, que no están resarcidas, que ven como con los asesinatos de sus familiares, pues siguen todavía impunes porque no se sabe quién es el autor o no se les puede imputar judicialmente. Yo creo que esto también es memoria histórica. Claro que lo es.
Sin duda. Oye, y personajes como Enrique Pamiés, de estos hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, son personas muy, muy especiales. Yo la verdad es que tengo el honor de tener amistad con él. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me parece que ha sido uno de los grandes policías, de los más sacrificados, de los que siempre estuvo en primera línea, que es estrictamente un servidor del Estado. Yo creo que es la mejor, lo que mejor le define es una persona que es un servidor del Estado.
En fin, lo dicho, hay que recordar estos casos. Lo que está ocurriendo con la memoria también merece una reflexión. Pablo Muñoz, gracias compañero, como siempre.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego, hasta luego.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar para empezar la semana la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. Cada día le mejor. Otra cosa es que se lía con los papeles. Este fin de semana grabó un vídeo, con dificultades, para confirmar que sigue los pasos de Pilar Alegría. ¡Ay, qué oradora hemos perdido!
Joder. Entendemos el nerviosismo del Partido Popular y es que se le adelanta un calendario judicial estremecedor y que nos va a demostrar exactamente qué es el Partido Popular. Y es que el lunes arranca la Kitchen, que el Partido Popular es el único partido condenado por financiación ilegal de nuestro país.
Anda, así que en el Partido Popular están nerviosos por el caso de corrupción que tumbó al gobierno de Rajoy hace 13 años. Joder, entonces en el PSOE necesitaréis ayuda profesional por el rosario de juicios que se os vienen encima. Todos por cositas, todas, ¿eh? De ayer, de hoy, como las fantasías animadas. Anda que sí que os habéis currado al comienzo de la intervención. Y dices tú que el PP es el único partido condenado por financiación ilegal en España. Vamos a ver, Montse, que vosotros sois los de los bulos, los de la lucha contra los bulos, digo, que vosotros sois los de las mentiras, los que las denuncian, digo. Mira una cosita, el PP jamás fue condenado por financiación ilegal. Esto es una mentira bulera. Eso es lo que le habría pasado al PSOE con Filesa, pero en los años 90 no existía ese delito. Mira, el PP fue declarado culpable a título lucrativo. Eso está fatal, ¿eh? Pero es un temita civil, no penal. Y la pena electoral ya la tuvo. Por eso estás tú ahí, Montse. Que el comodín del público ya lo usasteis hace 7 años. Así que, por mentir al afirmar que el PP fue condenado por financiación ilegal, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao. Adiós.
Otro paseíto por las redes. Paqui, la mujer de Santos Cerdán, se vuelve a escaquear del Senado por motivos de salud. ¿Qué pasa? Pues que este fin de semana ha estado de procesión y ya hay fotos por ahí que se la ve como una rosa. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Menos mal que el Corte Inglés estaba cerrado, ¿eh? Bueno, Francisca Muñoz Cano, así se llama la mujer de Santos Cerdán, ha vuelto a presentar un informe médico, ya lo hizo en el mes de diciembre, en el que indica que su estado de salud le impide acudir una vez más a esa comisión de investigación del caso Coldo. El PP expone sus dudas sobre esa situación de la mujer de Santos Cerdán y ya adelanta que la volverá a citar la próxima semana. Nos dice un oyente sobre esto que tiene Irene Guasa, que luego sean ellos los que pidan explicaciones a la oposición cuando ya es la segunda vez que se ausenta para no dar ella ninguna. Está claro que la atención la tiene toda su marido, pero ella parece que no se va a librar.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone tema.
Buenas tardes, Ángel. Pues un día más es inevitable que hablemos de corrupción. Hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen y mañana comenzará en el Tribunal Supremo el primer juicio donde se verá a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y es todopoderoso dirigente socialista, sentado en el banquillo de los acusados por varios delitos de corrupción e integración en organización criminal. También estaremos hoy muy pendientes de las últimas novedades en la guerra de Irán. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes.
El tiempo de juego preparado. Para
el mejor fútbol del mundo en COPE.
Una noche de lujo.
Llegan los cuartos de la Champions. Desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Madrid, Bayern.
Para Madrid que quiere marcar territorio.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes en La Linterna con Trade Republic.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
las 8, las 7 en Canarias.
Soy Miriam y esta es una buena...